desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este jueves 9 de enero de 2020. Soy Borges Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo aseguró que la región de Natuna era el territorio de la República Unitaria de Indonesia, por lo que no había necesidad de que nadie lo dudara. El presidente Joko Widodo lo dijo cuando se reunió con los pescadores de Natuna en el Centro Integrado Marítimo y de Pesca Natuna en las Islas de Riau el miércoles. Dijo que Natuna es un área de ciudadanos indonesios con una población de 81.000 personas. Mencionó que desde el principio hasta ahora Natuna está en el territorio indonesio y es una de las 514 regencias o ciudades en Indonesia. Mencionó que hasta ahora no había barcos extranjeros entrando en el territorio indonesio. Después de reunirse con los pescadores, el presidente se acercó al buque de supervisión marítima y de asuntos pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca. Después de eso, el presidente Joko Widodo se dirigió al puerto en Teluk Lampa, Natuna, donde descansaba el barco KRI Usman Harun. Los acorazados y aviones de guerra de 54 países visitaron la regencia de Belitung, provincia de las islas de Belitung, Bangka Belitung, como una serie de actividades sobre el ejercicio naval multilateral de Komodo. Del 25 al 28 de agosto de 2020 a la tierra de Laskar Pelangi. Lo dijo el vicegobernador de Bangka Belitung, Abdul Fatah, después de la llegada del equipo de encuesta de ejercicio naval multilateral de Komodo a Pangkal Pinang el miércoles. Dijo que las actividades del ejercicio naval multilateral de Komodo este año se centrarán en las aguas marinas y terrestres de la regencia de Belitung para que pueda estimular el desarrollo y el crecimiento del turismo en la provincia de Bangka Belitung. Además, dijo que el gobierno provincial de Bangka Belitung acogió con beneplácito esta actividad, ya que asistirían 54 países del mundo. Según él, la coordinación y las reuniones internas son muy importantes para discutir qué hará el gobierno provincial para apoyar la implementación de las actividades del ejercicio naval multilateral de Komodo que se realizan cada 2 años. Bambang T, el presidente del grupo Dangus Purla, el comandante del grupo de combate marítimo del ejercicio naval multilateral de Komodo 2020, dijo esta visita en el contexto del seguimiento relacionado con la implementación planificada del cuarto ejercicio naval multilateral de Komodo en el año 2020. Esta actividad es la cooperación entre las armadas en el mundo, es decir, las actividades de manejo de eventos que requieren cooperación para manejar los desastres naturales como tsunami. El presidente de la Comisión Anticorrupción de Malasia publicó 9 series de grabaciones de 45 minutos sospechosas de ser una conspiración criminal de alto nivel en la oficina de la Comisión Anticorrupción de Malasia, Putrajaya, el miércoles. En una conferencia de prensa especial a la que asistieron alrededor de 50 medios de comunicación, la presidenta de la Comisión Anticorrupción de Malasia, Latifa Koya, reprodujo imágenes grabadas de la conversación sobre el escándalo Premier Malaysia Development Berhad y SRC International Berhad. La grabación reveló información de investigación sobre el escándalo del Fondo 1MDB al ex primer ministro Datuk Seri Najib Razak en el año 2016. Latifa dijo que todas las conversaciones grabadas reveladas por la Comisión de Anticorrupción de Malasia supuestamente tuvieron lugar en el año 2016 y la investigación hasta ahora resultó ser auténtica. Dijo que se cree que la grabación involucra al menos a 7 personas, entre ellos Najib Razak y su esposa Datin Seri Rosmah Mansur, el miembro del Parlamento Baling Zulkifli, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, Datuk Amhari Effendi Nazaruddin y 2 de los Emiratos Árabes Unidos. Todos los pasajeros del Boeing 737 que se estrelló en el aeropuerto Imam Khomeini en Teherán, Irán, fueron asesinados. Citado por la agencia AFP, el avión de Ukraine International Airlines se estrelló poco después de despegar el miércoles, hora local de la mañana. El avión transportaba a 176 personas que constaban de 167 pasajeros y 9 tripulantes, dijo el jefe de la Media Luna Roja iraní a la agencia de noticias ISNA. 10 ambulancias también se han desplegado en la escena. Reportando desde CNN, el jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán, Pir Hussein Kulivan, dijo que los trabajadores de emergencia habían sido desplegados en la escena, pero que aún no se podían tomar medidas de rescate porque los incendios aún estaban ardiendo. La causa del accidente es desconocida. Alegatos mientras el avión se estrellaba por problemas técnicos. El servicio de seguimiento de vuelo Flightradar24 dijo en un tuit que el avión había estado operando por alrededor de 3.5 años. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las tropas estadounidenses en Irak les fue bien después del ataque con misiles iraníes. Dijo que proporcionaría información sobre eso mañana. Del mismo modo, el tuit de Trump a través de una cuenta de Twitter citado por CNN el miércoles. Según el portavoz del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, Pentagón, Jonathan Hoffman, se informó que Irán liberó sobre docenas de misiles balísticos a las 2 bases estadounidenses y de la coalición en Ain Asad e Irbil. Según un funcionario estadounidense, la base tiene un sistema de advertencia de ataque de misiles que está activo cuando ocurre incidente. Según él, hizo que todos los soldados pudieran refugiarse en el calabozo a tiempo. Las estaciones de televisión iraníes dijeron que el ataque fue en represalia por la muerte del comandante de la Fuerza Quds, general Qasim Soleimani. Soleimani murió en un ataque aéreo en el aeropuerto de Bagdad, Irak, el 3 de enero, mientras se bajaba del avión. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo que no estaban buscando problemas atacando una base militar estadounidense en Irán. Y razonó solo para defenderse. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México o Ina descubrieron un palacio de piedra maya hace más de 1000 años. Dicen la posibilidad de que la élite maya disfrute de una residencia sólida. Los científicos han pasado años cavando y restaurando estructuras mayas alrededor del palacio que se encuentra en el sitio arqueológico de Culubá. El paisaje está al noreste de Yucatán, que está a solo 160 kilómetros al oeste de Cancún, pero recientemente los científicos han tenido tiempo de estudiar el enigmático palacio y concluyeron que podría ser un edificio solo para gente. Según informó Life Science el miércoles, el palacio tiene 6 habitaciones y mide alrededor de 180 pies, 50 pies de ancho y 20 pies de alto. Debido a que es tan grande, los arqueólogos tienen una manera de salir antes de que el edificio esté completamente preservado. Un líder del proyecto, el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio, dijo que el palacio sería aún más grandioso en ese momento. El análisis del palacio muestra que las personas vivieron allí en dos momentos diferentes. Vivieron en el periodo de los años 600 a 900 y el periodo de los años 850 a 1050. El Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario 1 del protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno. Al superarse los niveles de preaviso y siendo la previsión meteorológica desfavorable. Es la primera vez que se activa este protocolo desde que gobierna el popular José Luis Martínez Almeida. Con la activación del protocolo, la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos queda limitada a 70 km por hora. A partir de las 6 horas de este jueves, 9 de enero. La activación de este protocolo estará vigente durante el tiempo que dure el episodio de contaminación y que dará paso a la activación de las sucesivas medidas de restricción de circulación comprendidas en el mismo. En el caso de que las operaciones se mantengan o se incrementen y si las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables. Desde que se creó este protocolo en el año 2016, el ayuntamiento había tenido que activarlo todos los meses de diciembre por los altos niveles de contaminación. La única excepción ha sido el pasado diciembre, el año 2019. La ciudadanía estará informada de las restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico, DCT, CRTM, MTE, Gabinete de Tráfico, Emergencias Madrid, sitio web madrid.es y redes sociales. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la aplicación de la tecnología 4.0 en la industria agrícola requiere al apoyo total del gobierno. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, los esfuerzos para aumentar la producción agrícola en Indonesia requieren tecnología, especialmente calidad y competitividad. El sector agrícola debe utilizar la tecnología 4.0. Como un país agrícola con una gran proporción de su población trabajando en la agricultura con la tercera contribución más grande al Producto Interno Bruto, después del sector manufacturero y comercial, según BPS de 2019, es hora de que Indonesia aplique la tecnología 4.0 en el sector agrícola. El objetivo principal de la aplicación de la tecnología 4.0 es aumentar los resultados de calidad y cantidad, así como el uso eficiente de los recursos. La utilización de la tecnología 4.0 en el sector agrícola es el uso de la tecnología de inteligencia artificial, robots, internet de las cosas, drones, blockchain y análisis de big data para producir productos superiores, precisos, eficientes y sostenibles. La pregunta que surge es en qué medida la implementación de la tecnología 4.0 en el sector agrícola indonesio. El gobierno indonesio sigue alentando la aplicación de la tecnología 4.0 en el sector agrícola. El gobierno ha creado y desarrollado una serie de innovaciones tales como la aplicación Smart Greenhouse a través del Ministerio de Agricultura. Esta aplicación utiliza la tecnología de Internet de las Cosas o Internet of Things. Con esta innovación, todas las actividades que afectan el crecimiento de las plantas se regulan a través de Internet, mediante un sistema de inteligencia artificial. La siguiente innovación es el sistema de riego inteligente, que también utiliza tecnología Internet of Things, basada en inteligencia artificial. Esta innovación se implementa a través del riego subterráneo que se utiliza para tierras secas. El sistema funciona para regular la humedad del suelo con un sistema de inteligencia artificial, de modo que el suelo ya no sea árido y pueda humedecerse según las necesidades de la planta. Otra innovación es el uso de Autonomous Technology o tecnología autónoma en Automatic Tractor. Mediante la aplicación de inteligencia artificial, los agricultores pueden controlar los patrones de trabajo del tractor de manera inteligente. De esta manera, el agricultor puede controlar la máquina sin tener que bajar al campo. Hay una serie de desafíos en la aplicación de la tecnología 4.0 en el sector agrícola en Indonesia. Uno de los desafíos es el acceso a la tecnología. La tecnología ya existe en Indonesia, pero los agricultores, especialmente los agricultores convencionales en las regiones, no tienen acceso debido a los fondos limitados. Las herramientas tecnológicas sofisticadas ciertamente no son baratas. Para superar el problema de la alfabetización tecnológica, el gobierno necesita proporcionar una educación adecuada para que los agricultores convencionales sean alfabetizados en tecnología. Además, se necesita asistencia intensiva a través de un centro de capacitación y un centro de información. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 9 de enero en la historia los resumimos en segmento Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de enero del año 1960. Comienza la construcción de la presa de Aswan en Egipto. La presa de Aswan fue un importante proyecto de construcción para Egipto después de la revolución de 1952. La presa comenzó a construirse el 9 de enero de 1960. La presa de Aswan se encuentra en la ciudad de Aswan, Egipto. Dos represas del río en este punto son la nueva presa de Aswan y la antigua presa de Aswan o presa de Aswan. Sin represas, el Nilo se inundará cada año durante el verano porque el agua del este de África desemboca en este río. El objetivo de este proyecto de agua es hacer frente a las inundaciones de los ríos, crear electricidad y proporcionar agua de riego para la agricultura. Vamos al acontecimiento ocurrido el 9 de enero de 1913. Nació Richard Milhous Nixon. Richard Milhous Nixon nació el 9 de enero de 1913 en California, Estados Unidos. fue el 37º presidente de los Estados Unidos que gobernó desde 1969 hasta 1974. Lo único que más se recordó durante la administración de Nixon fue el escándalo de Watergate en 1973. Esto obligó a Nixon a enfrentar la acusación por parte del Parlamento de los Estados Unidos. También eligió renunciar en agosto de 1974. Concluimos hoy en la historia con Mahmoud Abbas, elegido presidente palestino. Mahmoud Abbas fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina el 9 de enero de 2005. Abbas nació y creció en Safed. A fines de la década de 1950, se familiarizó con Yasser Arafat. Con él y otros 5 palestinos fundaron la organización Fatah en Kuwait. Este fue el comienzo de la entrada de Abbas en el mundo de la política con la organización Fatah, que luego se convertiría en una de las facciones del gobierno palestino. En 2004, Yasser Arafat murió y abrió la posición superior del gobierno palestino para Abbas. Fue elegido por aclamación como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, el 11 de noviembre de 2004. Abbas más tarde fue nominado para ser candidato en las elecciones presidenciales palestinas celebradas el 9 de enero de 2005. Oyentes, esto fue Hoy en la Historia de Hoy.
Apa arti rasa ini? Entah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura aprecia que SPORC maneje las amenazas de crímenes de ecosistemas forestales. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura aprecia los numerosos esfuerzos realizados por la Unidad de Policía para la Reacción Rápida, o SPORC, para abordar la amenaza del delito contra el ecosistema del área forestal. El viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alwe Dohong, en sus comentarios celebrando el 14º aniversario de SPORC en el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Yakarta, el lunes pasado, agradeció enormemente todo el trabajo que SPORC ha realizado para hacer frente a diversas amenazas de delito a la integridad del ecosistema del área forestal hasta ahora. La Unidad de Policía para la Reacción Rápida es una unidad de policía forestal de respuesta rápida y sensible que ayuda a restaurar la seguridad del área forestal y la aplicación de la ley. La Unidad de Policía para la Reacción Rápida se formó el 4 de enero de 2006 y ahora cuenta con el apoyo de 657 personas distribuidas en 16 brigadas desde Medan, Sumatra, hasta Papua. Alwe Dohong reveló con más detalle que hasta 441 operaciones de tala ilegal fueron reprimidas con éxito, con resultados que podrían asegurarse hasta casi 35.000 metros cúbicos de madera ilegal. Se han llevado a cabo un total de 460 operaciones de invasión forestal con grandes rendimientos que se pueden asegurar para más de 18 millones de hectáreas. A las 279 operaciones de plantas y animales salvajes con resultados que pueden asegurarse alrededor de 200.000 animales y 12.000 partes más del cuerpo animal. Alwe recordó que a pesar de mucho trabajo realizado por la Unidad de Policía para la Reacción Rápida, debe seguir manteniendo e incrementando su arduo trabajo para que aumenten las expectativas públicas y la confianza en el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Mientras tanto, el director general de Aplicación de la Ley Ambiental y Forestal, Horacio Rido Sani Agrego, a pesar de lidiar con una variedad de limitaciones, la Unidad de Policía para la Reacción Rápida sigue mostrando una gran dedicación de lealtad. Según Rido, en el futuro habrá un refuerzo para los miembros de la Unidad de Policía para la Reacción Rápida a través de varios tipos de educación y capacitación, tales como el manejo de animales, la toma de muestras de ADN y la investigación, como el fortalecimiento mental en los centros de educación militar y policial. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From Indonesia.
terasa perih hingga air yang riak tak mau bersahabat denganku. Imajinasiku pecah terbawa suasana. Kamu begitu begitu sulit tuh ku biarkan. Andaikan waktu bisa berhenti, aku akan mengungkapkan cinta. Di dekatmu aku bahagia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia Dui les presentaré el cráter Rengganis en Bandung, Jawa Occidental. Bandung, la capital de Jawa Occidental, es un destino turístico favorito para los residentes de Jakarta o turistas extranjeros en Jakarta para unas vacaciones debido a su ubicación no muy lejos de la capital. De una variedad de áreas turísticas en Bandung, el área turística en Ciwidey es un destino turístico favorito. Ciwidey, un distrito en la regencia de Bandung, se completa con recorridos que van desde sitios culturales, sitios históricos y atracciones naturales. Para las atracciones naturales hay un interesante cráter Rengganis para visitar. Ahí puede tomar fotografías y sumergirse en agua tibia con azufre. Oyentes, Cráter Rengganis es un cráter natural formado por procesos naturales hace millones de años. Anteriormente el cráter se llamaba cráter Tibuni porque estaba ubicado en la región Tibuni, pero ahora se cambió del nombre al cráter Rengganis. La ubicación de esta atracción turística se encuentra en el área de plantaciones de té propiedad de la compañía Perkebunan Nusantara 8, precisamente en Campo Tibuni, el pueblo Patengan, Rancabali, la Regencia de Bandung. Desde la ciudad de Bandung se tarda aproximadamente una hora y media en llegar al cráter Rengganis. Para ingresar a esta área turística debe estacionar su vehículo en el estacionamiento y luego caminar durante aproximadamente 10 hasta 15 minutos. El boleto de entrada es alrededor de 20.000 rupiah por persona. Oyentes, el baño se convierte en la principal actividad turística en el cráter Rengganis. En la ducha puede darse una ducha y sumergirse todo lo que quiera y disfrutar del ambiente fresco, del verde y la sombra de los árboles alrededor de los sitios turísticos. Sobre la ducha hay una piscina que es bastante grande. Puede sumergirse en esta piscina al contenido de su corazón, agua tibia natural que contiene azufre que se dice que ayuda a curar la enfermedad, incluyendo el barro. Por lo tanto, no pocos visitantes manchan deliberadamente el cuerpo con lodo del área. Para moverse de un punto a otro alrededor del sitio turístico, puede cruzar por puente de madera. Puede usar este puente para pasar o tomar fotografías. Excepcionalmente, en esta zona turística hay piedra ahumada, formado a partir del resultado de la erupción del antiguo volcán sundanés hace millones de años, haciendo que estas piedras emitan humo. En el cráter Rengganis, la piedra humeante es una de las atracciones favoritas para los fondos fotográficos. Los que visitan ahí no pierden la oportunidad de tomar fotografías con un fondo de humo blanco y espeso detrás de esta piedra caliza. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema Cráter Rengganis. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Ragukan, jangan. hati terkunci untukmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy se trata del descubrimiento de la estatua más grande en la meseta de Dieng. Oyentes, el 27 de diciembre pasado, los agricultores de la aldea de Dieng Wetan, el distrito de Kejajar Wonosobo, encontraron la estatua de Ganesha, que se dice que es el mayor hallazgo de estatuas en Dieng. El curador del Centro de la Preservación de Patrimonio Cultural de Java Central, Tusar, dijo que los agricultores encontraron la estatua de Ganesha a una profundidad de unos 50 centímetros en un jardín de papas. La estatua de Ganesha mide 140 centímetros de alto y 120 centímetros de ancho. El estado de la estatua de Ganesha no está completo, es decir, sin brazos ni cabeza. La parte del puño de la estatua de Ganesha y la parte del probóscide central se encontró por separado. Al pie de la estatua de Ganesha hay un motivo de flor de loto. Al mismo tiempo, el descubrimiento de la estatua de Ganesha también se encontró en el techo del templo. El jefe de la Unidad de Gestión de Objetos Turísticos de Dieng, Aryadi Darwanto, dijo que el descubrimiento de la estatua de Ganesha registró algo nuevo. Esta estatua es la estatua más grande jamás encontrada en la meseta de Dieng. Además, Arya declaró que ya sea en las proximidades de este sitio de descubrimiento hay un templo o no necesita más estudio, incluyendo si habrá otra excavación o no. El descubrimiento de estatuas y rocas en Dieng no es solo esta vez. En septiembre pasado también se encontraron rocas alrededor del terminal Dieng, el distrito de Kejajar. Las rocas tienen varios tamaños, entre otros son 15 multiplica 50 centímetros con un espesor de unos 30 centímetros. Se cree que las rocas son una reliquia del antiguo reino de Mataram. En el área de Dieng hay muchos templos, entre ellos son el templo del grupo Arjuna, el templo del grupo Gatotkaca y el templo del grupo Dwaravati. Esta es la razón de las muchas estatuas y rocas del pasado que se encontraron alrededor del área de Dieng. Oyentes, este fue la edición de Miscelánea, de esta vez con el tema El descubrimiento de la estatua más grande en la meseta de Dieng. Thank you.
gimana pada cintaku? Bisakah aku jadi langit? Biar ku lindungi mendungmu. Tak ku biarkan duka berkawan denganmu. Biarkan hatiku bertudung menutupi kenyataanku, menangis sekaligus tersenyum pada takdirku. Tak bisa kau paksa cintaku.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, ahora el mundo musical. Esta edición del mundo musical les presenta una canción de Kus Plus. Kus Plus, un grupo de música o la banda musical de Indonesia formado en 1969. El grupo o la banda musical fue famosa en la década de 1970. La banda musical Kus Plus es a menudo considerada como una pionera de la música pop y rock and roll en Indonesia. Muchas de sus obras se convirtieron en éxitos. Una de ellas es la canción Buat Apa Susah. O en español significa ¿para qué es difícil? Esta canción aconseja que, como humanos, deberíamos ser felices. Con tantas dificultades encontradas, se sentirá más fácil y más ligero. Oyentes, esta es la canción Buat Apa Susah, cantada por la banda musical Kus Plus.
Tak berguna. Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceofindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.